Bienvenido al Café con Altura, el podcast. Bienvenidos al Café con Altura, un espacio donde hablaremos de todo para todos. Empezamos primero agradeciéndoles por todo el apoyo en el capítulo anterior y también agradeciendo a todas las personas que, bueno, le dieron la bienvenida a Josette. Josette, ¿cómo estás?
Hola Iván, un gusto volver a escucharte y poder conversar contigo. A ver, sí, me encuentro bien. Obviamente con algunas taritas y todas esas cosas, pero sin dejar de lado de que hay que estar bien, ¿no? Siempre con la mejor actitud. Más que todo ahora que está empezando un nuevo mes. Mira que está pasando tan rápido el tiempo. Que los últimos meses sean provechosos tanto para ti como para todos los que nos están escuchando. Que igual les doy la bienvenida. Muchas gracias por todo el apoyo, como dijo Iván en el anterior capítulo. Y yo sé que también este capítulo les gustará bastante, ya que estamos entrando con todo. Pero Iván nos va a contar un poquito de qué es el tema de hoy día. No sé si podrías ya de por sí decirnos qué es.
Bueno, en este capítulo vamos a estar adentrándonos en el mundo del emprendimiento, que debido a esta cuarentena muchas personas han empezado a abrir sus emprendimientos, negocios con diferentes tipos de productos. Pero para poder adentrarnos tal vez en este mundo, quisiera tal vez conceptualizar algo chiquito, ya que en adelante tenemos una entrevista buenísima, ya les digo, así que quédense. Quisiera poder conceptualizar qué es emprendimiento, Josette, algo pequeño.
Sí, más que concepto, Iván, creo que, o sea, emprendimientos es un tema amplio, también que lo iremos viendo en el capítulo, que nos irán explicando mejor, ¿no? Pero tal vez como un concepto pequeño sería como una acción, ¿no? Para crear negocios o negocios, viendo desde el punto de vista del emprendedor una necesidad, una oportunidad que poca gente ha podido observar, ¿no? Entonces, obviamente lo que estoy diciendo es una definición muy básica porque abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, saber también lo que es el espíritu emprendedor, que poca gente también llega a tenerlo. Entonces, hablamos un poquito de lo que es la revolución de hoy en día, como mencionaste anteriormente, de que hoy en día han ido emprendiendo nuevos negocios por aquí y por allá, lo cual es muy bueno porque aumenta que la sociedad vaya creciendo día a día. Pero obviamente los emprendedores tienen cosas que los caracterizan, ¿no? Como ya les había mencionado, el espíritu emprendedor. Pero tienen algo en común, que eso se va a enfocar en el capítulo de hoy día. ¿Para qué? Para poderse lanzarse a la piscina, podríamos decirlo, para lanzarse al éxito, ponerlo en acción dicho emprendimiento.
La verdad, tenemos un contenido muy, pero muy importante. Quédense en este capítulo. Vamos a abarcar algo que prácticamente hizo boom en toda esta cuarentena, en toda esta pandemia. Y por eso trajimos a una invitada muy especial, licenciada en ingeniería comercial, trabaja con varios proyectos sociales y en distintas comunidades de voluntariado, mi amiga querida Dana Calle Fernández. Sin más, vamos a la entrevista. Bueno, ya estamos aquí con Dana en el Café con Altura. Qué emoción poder tener con nuestra invitada a Dana y poder compartir mucho más sobre emprendimiento. Y qué mejor con vos, que conoces bastante bien este tema. Pero primero cuéntanos, para aquellas personitas que no te conocen, ¿quién es Dana y a qué te dedicas?
Hola, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Dana. He salido de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica Boliviana. Me he especializado en un minor de creación de marcas. Y más allá de mi formación, ¿no?, profesional, he participado en dos programas internacionales de emprendimiento de alto impacto y emprendimiento social. Entonces, es algo que he llevado casi toda mi vida universitaria, ¿no?, de forma extracurricular. Y también en la parte nacional, ¿no?, participando de algunas comunidades enfocadas al emprendimiento y programas internos, ¿no?
Bueno, Dana, en serio, qué lindo escuchar todo eso, lo que has hecho, la verdad es grandioso. Nuevamente, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Por el momento, la verdad, el equipo se siente muy feliz de tenerte en este capítulo. Bueno, quisiéramos empezar un poquito, ¿no?, lo que es esto del emprendimiento. Tal vez tú estás un poquito más enfocada en este tema. Creo que la mayoría, si te has dado cuenta, como también Ima se ha dado cuenta y las personas que nos están escuchando, es que en esta cuarentena se han ido dando muchos emprendimientos, amigos, familiares, conocidos. Veías en las redes y decían, estoy emprendiendo un nuevo negocio, chicos, ayúdenme, mostraba su catálogo y se notaba que lo hacían con amor, entusiasmo, porque se nota en su producto, ¿no? Lo que van ofreciendo. Entonces, quisiéramos saber desde tu punto de vista, ¿qué es emprender para ti?
Claro, sí, es muy bueno que este tiempo, ¿no?, negativo hayan surgido nuevas ideas y que muchas personas se hayan arriesgado, ¿no?, a dar un siguiente paso para emprender en esa idea, poner en práctica esa idea de negocio a la realidad, ¿no?, en algo más tangible para continuar trabajando sobre ese proyecto. Para mí eso es lo que es emprender y lo que muchas personas han realizado en este tiempo. Además, emprender más allá de la acción como tal, que es eso de llevar a la práctica la idea de negocio, siento que es un estilo de vida, ya que influye muchos factores, ¿no?, para realmente poder emprender, tener la perseverancia, tener las ideas, tener el apoyo y sobre todo saber arriesgarse.
Perfecto, Dana. Bueno, eso es una parte de cómo es el concepto prácticamente de poder emprender y poder ¿no? Pero bueno, hay unas dificultades que podemos ir teniendo, pero para poder ver toda esta parte, primero debemos empezar por cómo podemos empezar a emprender. Quisiera que nos digas, ¿Cómo una persona como yo, una persona que está oyendo este podcast o cualquier persona puede empezar a emprender? ¿Hay algún tip? ¿Hay alguna fórmula?
Bueno, sí. Cuando uno quiere emprender, tiene que hacerlo por las razones correctas, ¿no? A veces hay emprendedores que surgen por alguna necesidad económica. Puede que sí les funcione, no sé, en unos meses o hasta un año para salvar esos meses que uno no está teniendo algún trabajo fijo o está trabajando en un proyecto que tal vez no es a largo plazo. Pero antes de saber por qué van a emprender, necesitan saber qué cosas se involucran cuando uno emprende. No es solo abrir el negocio y listo, sino para que uno quiera emprender, primero tiene que saber el por qué quiere realizar esa idea. Si no tienen alguna idea como tal, pueden como que revisar algunas situaciones que ustedes están más familiarizados de su día a día, que les molesta, que les incomoda, o incluso de algún familiar muy cercano, que ven que realmente se puede mejorar esa situación, ¿no? Una característica principal de los emprendedores es esto, ¿no?, que no se conforman, que siempre están viendo las formas de mejorar algo que ya existe. Una vez que ustedes ya identifiquen esta idea o esta problemática, que estén relacionados directamente con esto y que más allá de querer generar dinero o ingresos extras, realmente les motive esa meta o esa razón de ser de por qué iniciar algo. Y una vez que ya tienen su ideita, el segundo pasito llegaría a ser formar su equipo. Pueden iniciar solos, pero si realmente están bien comprometidos con esa problemática y quieren ofrecer una solución estable, ¿no?, tendrían que conformar un equipo de personas que ustedes ya conocen para sacar a flote este proyecto. Y como tercer paso, llegaría a ser que puedan buscar mentores o participar de algunos programas o incluso estos concursos de Startup Weekend para que vean la dinámica de su equipo, ya que eso les ayuda a probar cómo realmente trabajarían, no sé, en los siguientes 6 meses con esas personas. Hacen su pruebita participando de un hackathon o Startup Weekend, que creo que igual hay un podcast, uno de los primeros podcasts, habla de los beneficios, ¿no?, de las hackathons. Podrían inscribirse con su equipo para ver cómo funcionan y así hacen su red de contactos con los mentores. En el caso de que no participen de estos eventos, Igual pueden ir preguntando a personas referentes en el ámbito que ustedes quisieran trabajar y que están en este ecosistema del emprendimiento. Aquí en Bolivia ya es muy, cada vez va creciendo este ecosistema y más personas de diferentes áreas, no solo del área tecnológica, que es muy común, o del área de negocios. Hay referentes que están saliendo cada vez más y están dispuestos a ayudar, porque al igual que ustedes, han comenzado desde cero. Y esa es una diferencia, ¿no? A ser un emprendedor, a simplemente abrir un negocio, o ser como un empresario y abrir es solo para generar ingresos. La diferencia está en que realmente te apasiona esa idea, no importa si lo vas a hacer de forma tecnológica o de la manera más sencilla, tú ya lo desarrollas la mejor, entendiendo, ¿no?, al usuario final, para generar ese valor que ayuda a tu causa de resolver ese problema que tanto te está incomodando. Y ahí es donde muchos emprendedores como que se decepcionan, ¿no? Porque la primera vez no sale, muy pocas veces sale la primera, y ahí es donde realmente tienes que tener un equipo muy, muy fuerte para continuar. No importa si en el primer año o en los primeros meses no hay ninguna respuesta, depende del equipo y del compromiso que tengan para pivotear esa idea sin cambiar la meta, pero cambiar la forma como lo estaban haciendo, enfocarlo desde otra mirada, ¿no? Y es así como este camino del emprendedor es súper lleno de incertidumbre y de muchos cambios. Y es así que todos pueden emprender, pero no todos van a durar en el camino, como en una carrera de larga distancia o de una maratón, ¿no? Sabemos que se inscriben altísimos y solo llegan en el tiempo correcto un 10% o un 3%. Lo mismo pasa con los emprendimientos. Tal vez ciertos emprendimientos que se han abierto en este tiempo van a cerrar a fin de año, una vez que todo vuelva nuevamente con menos restricciones. Y va a haber otros emprendimientos que realmente sí, su razón de ser era más profunda, que van a continuar porque se van a adaptar y hasta que realmente alcancen eso de solucionar ese problema hasta el final, no, no solo por la necesidad económica, sino realmente por el compromiso con el proyecto.
Dana, realmente me encanta todo lo que dijiste. Muchas de las cosas que queremos abordar, realmente lo dijiste muy bien. Es lo que queríamos, tal vez, entender, tener ese conocimiento, ¿no? Justo que tocaste un tema de esto de las ideas, ¿no? Porque creo que hay muchas personas que tienen una idea buena, pero se quedan ahí. Creo que es como, no sé, a algunos les dificulta de alguna manera cómo podríamos ver una oportunidad de negocio, y creo que les, no sé, se les dificulta para algunas personas y luego dicen, ya, lo tengo, pero ¿qué sigue? Y creo que lo dijiste muy bien, de una manera que no hay que dejarla ahí, ¿no? Sino es que proseguir, seguir adelante, sí es muy bueno. Pero hay algo que también quisiera preguntarte más allá, no sé si alguna vez lo tuviste en cuenta de que, o tú lo viste más que todo en el campo, porque lo vives, ¿no? Quisiera preguntarte si cualquiera puede emprender, o sea, cualquier persona que tú conozcas o esté al frente tuyo, ¿podría emprender o se necesita un cierto de requisitos? No sé, cuéntanos un poquito de eso.
Uy, estaba teniendo algunas dificultades para responder esa pregunta con algo muy concreto, pues es muy ambiguo, ¿no? Yo digo que no todos pueden emprender, pero no porque no tengan, a veces, ¿no?, las limitaciones que son no tengo el dinero o no tengo el equipo, así que yo no puedo emprender porque tengo las limitaciones económicas. No, esa no es una razón para que yo en este momento diga que no todos pueden emprender, sino va más allá, que es la persona en sí. De acuerdo a mi experiencia, he formado varios equipos, ¿no? En distintos proyectos de emprendimiento. Y ahí es donde me he dado cuenta de que emprender no es para todos. Porque tenía amigos, ¿no?, que se unían al proyecto, trabajamos en el proyecto, pero siempre en una etapa inicial no, no se tienen las retribuciones económicas, ¿no? Ya que es, incluso muchas veces era un poco más social, pero siempre hay que trabajar la parte económica. Pero cuando uno está comenzando desde cero, tiene que pasar algunos meses para que realmente la empresa como que sea sostenible, ¿no? Y ahí es donde algunos amigos pasaron el tiempo y veían que no había retribución económica y como que ya iban desertando. O también otras personas que como que sí o sí querían hacer su idea como tal, sin modificarla, ¿no? Y realmente cuando uno está emprendiendo, tiene que cambiar, ¿no? Estar abierto al cambio para realmente entregar esa solución que les beneficie a las personas, porque la solución no va a ser para uno que realmente le gusta a uno, sino es para las personas. Y ahí es donde nuevamente, igual con otros amigos del área de artística, sí, ¿no? Ellos querían hacerlo a su manera, ¿no? De que esta es la mejor manera, yo la hago y es así, y para mí es la mejor y con eso es suficiente, ¿no? Cuando uno está emprendiendo en un proyecto, uno se tiene que adaptar a agregar ese valor a tu comunidad, a tu segmento. No importa ya tanto tú cómo lo quieras hacer, sino adaptarse a eso y resistir, ser muy perseverante y pivotear. O sea, hay muchas personas que no son muy resilientes, ¿no? Al segundo fracaso es como que no, yo ya no me meto en esto, mejor voy por lo estable. Que está bien para ellos si se sienten bien con eso. Pero en el camino del emprendimiento, como lo mencionaban en estos programas que les dije, ¿no? Que participé en casi todas las historias de los invitados que venían de México, de Nueva York, de Colombia, de otros países invitados, es casi la misma, de que su equipo ha ido cambiando en el tiempo y las personas que tú creías que realmente podrían ser muy buenas para emprender, no era lo suyo, porque no estaban acostumbrados a esa incertidumbre, ¿no? Entonces, más allá de estas barreras externas, ¿no? Que puede ser tu contexto o el país, es más personal, como les digo, es más un estilo de vida, de estar inconforme con las cosas, ser muy resiliente y vivir en ese ritmo, ¿no? Así que no, personalmente no es para todos, enfocado a las personas, no a los factores externos.
Perfecto, Dana. Bueno, ahí también veíamos como el dato de poder, que no siempre es como tú quieres, no es como tu idea inicial prácticamente, sino que hay que empezar a pivotar a bastantes ideas, ¿no? A bastantes negocios, emprendimientos que no eran lo que eran al principio, sino eran otra cosa y han tenido que ir pivotando a algo mucho mejor, que la gente también vaya como que atrayéndose por tu producto. Y bueno, ahora vayamos viendo con esta pregunta de ¿crees que en Bolivia hay un futuro para los nuevos emprendimientos? Porque vimos bastantes emprendimientos que se fueron creando en esta pandemia, pero ¿tú crees, le ves futuro a estos emprendimientos, a que puedan seguir?
Con esta pregunta igual tengo una crítica, ¿no? Constructiva, claro, respecto a los nuevos emprendimientos. Lo que pasa, igual si revisan algunos datos de las micro, o sea, en Bolivia casi más del 85% está conformado por las pymes, que son las empresas chiquitas, y que su etapa de vida no pasa de los 3 años. ¿Y eso por qué? En Bolivia tenemos un índice a nivel Latinoamérica muy alto de emprendimiento, que muchos emprendimientos de innovación nacen en Bolivia, ¿no? Nuestro índice es muy alto, pero si vemos la parte de competitividad y realmente de un crecimiento estable de estas ideas, de esas muchas ideas que surgen, mueren, no pasan de los 3 años. Entonces, para que realmente exista un futuro estable para estos emprendimientos, que ellos tienen que empezar a pensar en grande y hacerlo de forma estratégica, ¿no? No es solo pensar en la idea, ya que es muy social, que ayuda, no sé, a cierto segmento, o tal vez que sí genere ingresos como tal, sino realmente ver si hay un mercado, ¿no? A veces solo surgen las ideas, porque yo soy buena cocinando, voy a abrir mi delivery de pastelitos de repostería, sin haber antes, por lo menos haber estudiado un poquito el mercado, saber que existe un mercado, que se mueve dinero en ese segmento que quieren emprender, si tienen ustedes las habilidades y experiencia para meterse a ese segmento. A veces no es como que un ejemplo muy claro, se abre una, no sé, un puestito de hamburguesas y uno dice, ah, le está yendo bien, igual, y así se arman miles de negocios de hamburguesitas, pero ninguno presenta una propuesta diferenciadora o de valor, solo lo hace porque ve que está generando dinero, que la comida da dinero dentro de este segmento, ¿no? Y ahí es nuevamente de, antes de emprender, no les digo que se tomen un año para pensar realmente en su idea de arriesgarse, no, más bien lo bueno es que se arriesguen, pero tengan en cuenta tres factores que les decía, es el mercado, las habilidades del equipo y la tercera que identifiquen muy bien su factor diferenciador respecto a la competencia. Y para que realmente tengan un futuro estos emprendimientos, formen estrategias a largo plazo y piensen en grande, no solo piensen en, no importa el segmento que sea, piensen en expandirse a otros países, incluso a otros continentes, y ver esa parte de contactos para realmente crecer y no solo se queden en pymes, en negocios chiquitos que le están sufriendo, sino crezcan a nivel mundial, y ya más adelante vamos a estar hablando de cómo pueden conseguir financiamiento para que crezca su emprendimiento. Si realmente presentan una buena propuesta de valor, el factor diferenciador, tengan un mercado y su equipo, ¿no? Ustedes mismos cuenten con sus habilidades. Si nosotros trabajamos así, de manera más estratégica en todos los emprendimientos de Bolivia, yo creo que tendrían mucho futuro y podríamos mejorar, ¿no? Respecto a este ecosistema, realmente hacer que pasen estos 3 años de muerte, ¿no? De su línea de muerte.
Dana, realmente sí, lo que dices es muy cierto, porque a veces las personas, no sé, es como que quieren abrir un negocio, por ejemplo, tiendas de la esquina de nuestra casa, por ejemplo, abren y después de aquí a 2-3 meses ya están cerrando y están abriendo otro, no sé, brosterías, por decirles, y luego de ahí, luego otra vez empieza otro negocio. Y creo que sí, porque no estudian bien lo que es este tipo de el tipo de mercado al que se están entrando, y de por lado viene lo que es un estudio, ¿no? Y es muy cierto lo que dices realmente. Por partes también quiero tal vez tocar, y tal vez tú, bueno, tú también lo dijiste hace rato de que estuviste con grupos, ¿no? Y no sé si alguna vez se te ha dado por la cabeza, bueno, se pasó por tu cabeza de que podrías emprender con alguien, o tal vez podrías decirnos si es bueno para ti desde tu punto de vista emprender con alguien, un amigo, por ejemplo, o tal vez un emprendimiento familiar. No sé si podrías tocar los dos puntos, si es bueno o malo para ti.
Por experiencia, la parte del emprendimiento familiar, siento que hay que trabajarlo de forma más delicada, ya que como es familiar, hay en el caso de que surjan algunos conflictos, depende, ¿no?, cómo es la relación. Si hay una relación de confianza fuerte y que todos realmente trabajan, podría surgir algo muy bueno, ¿no?, de hacer crecer un negocio familiar, ya que todos se conocen, se apoyan, y puede surgir algo muy bueno, ¿no? Pero en el caso de que esta relación interna y familiar no sea muy buena, va a haber muchos conflictos, y ahí hay un una confusión entre si me está llamando la atención por el trabajo, ¿no? Que estamos trabajando, que estamos construyendo, o algo, ¿no? Que siempre pasa, ¿no? Que nos llama la atención cuando vivimos juntos, si alguien no hizo alguna actividad doméstica, ¿no? Y ahí es donde muchas cosas se cruzan y cuando no hay momentos donde se pueda separar, ya que se viven, ya que viven juntos, no se puede separar. Esa línea de trabajo, familia, se vuelve muy delgada y los conflictos se mezclan, ¿no? Los problemas se mezclan y tal vez por un enojo pueda que se perjudique el negocio, ¿no? Si quieren emprender en familia, bienvenido, pero establezcan desde un inicio las reglas. Las reglas de quién tiene que hacer qué y cuánto se le va a remunerar, sea con, de forma monetaria o más adelante, cuando se perciban tal vez mayores ingresos, pero establecer bien esas reglas del juego desde un inicio. Yo he intentado eso, pero como les decía, no ha sido muy bueno, ¿no? Se han mezclado muchos problemas con que se han mezclado estos problemas y no ha salido nada bien. Entonces he decidido mejor no separarnos y ya seguir por mi cuenta. Y respecto a abrir un emprendimiento con un amigo, yo siento que es la mejor idea, pero tienen que saber escoger. No, tienen que saber escoger, no solo porque se lleven bien, sino que realmente les complemente con sus habilidades. No, que no sean de la misma área, no sé, ingeniería comercial, todos somos de ingeniería comercial y vamos a hacer una aplicación. Como que le quita esa visión del panorama completo que podría hacer que esa solución sea muchísimo mejor. Así que busquen a un amigo que por lo menos ya hayan trabajado un proyecto chiquito juntos, sea de la universidad o de su colegio o del trabajo, que hayan hecho tal vez una investigación juntos, un trabajo chiquito, para que vean cómo se llevan. Y si trabajan bien, se complementan, yo creo que sería una de las mejores decisiones que podrían tomar. O igual de algún grupo de algún voluntariado, lo pueden hacer para que vean. Es como reclutar a talento. Es igual, ¿no? Reclutar talento que les complemente sus habilidades para llevar a cabo este proyecto. Esa sería la clave para que ustedes decidan con quién, pero antes de que como que se comprometan al 100%, traten de como que nuevamente pivotear, no hacer su prueba chiquita de cómo trabajan, se pueden meter a un hackathon o en este semestre, si ven potencial en algún amigo, elijan esas personas para hacer un trabajo en grupo y ahí ven cómo trabajan realmente en cancha, ¿no? Y vayan viendo cómo invitarlos igual si realmente van alineados al proyecto, ¿no? Por más habilidades que tengan, tal vez como socio, si está alineado al proyecto y además tiene estas habilidades, estratégicamente sí les conviene que esté dentro de su equipo como socio. Pero si es muy bueno con sus habilidades, pero realmente no le importa el proyecto como tal, como con mucha pasión o está muy adentrado en esa área, lo pueden tomar en cuenta, pero como para contratar sus servicios o hacen su acuerdo, ¿no? De ya ven ustedes, de acuerdo a su relación que tengan con ese amigo, para contratar sus servicios en el proyecto, no como socio, sino como una persona más que contratan, que saben que es muy buena para sacar a flote el proyecto y que ya después van a ver la forma de retribución de ese trabajo, ¿no? Por eso hay dos tipos de personas para unir a su equipo, el socio y la persona que contrataría.
Perfecto, Dana. Bueno, eso es muy cierto, ¿no? Que la verdad tenemos que ver la parte de con quién nos estamos metiendo a emprender y también con qué equipo cuento. Prácticamente en un equipo también debería haber diferentes skills para que puedan surgir el proyecto como tal, porque si tenemos simplemente un lado, por un lado simplemente económico, toda la gente habla de economía, pero no hablan de la parte ya de ponte programación, si es en el caso de una aplicación. Entonces prácticamente el proyecto no va a ir a flote directamente. Entonces yo creo que eso es muy muy importante lo que dices. Pero muy aparte de eso también quisiera consultarte, varias personas es como que, vale, ya tengo la idea, he visto si hay dificultades, si no hay dificultades, tengo la idea de negocio, pero ¿cómo puedo financiar mi proyecto? ¿Hay algún proyecto de las alcaldías, del gobierno, que puedan ayudarnos a nosotros como emprendedores junior, por así decirlo, para poder empezar?
Sí y no. sí existen algunos, están trabajando en estas políticas para apoyar al sector de emprendimiento, pero depende en qué etapa estás. Si vemos desde el punto tradicional, que son los bancos, había un tiempo, ¿no?, que se daba este capital semilla, cuando solo tenías la idea y te apoyaban sin tener el registro de ingresos. Ya, pero ahora ya no está vigente eso. Pero sí, los bancos ofrecen créditos de crecimiento, ¿no? Pero tienes que respaldar tus estados financieros de que hay realmente rentable, ¿no? Que tienes tu planillita de ingresos, que estás legalmente registrado. Y todos esos papeles, uno puede adquirir un préstamo de la forma tradicional en el banco si tiene historial de ingresos por lo menos de 6 meses a un año para justificar que realmente quieres adquirir ese préstamo para comprar, no sé, maquinaria o importar más productos o contratar más personas, y te da una cierta tasa de interés. No, esa es la forma más tradicional. Después está la forma, bueno, hay como 7 formas, lo que es crowdfunding, ¿no? Que si uno cree mucho en su proyecto, pero a veces no necesita una inversión alta, si es de tecnología o relacionado a un hardware, no sé, necesitan una inversión muy alta, y como es un producto nuevo, no puedes ir a los bancos porque no te van a entender, no te van a decir cómo vas a conseguir ingresos si esto ni siquiera las personas conocen. Es muy complicado decir, a pelearse. Lo que pueden hacer es crowdfunding, que hay algunas páginas donde uno puede subir su proyecto y menciona el monto que necesita recaudar para desarrollar el proyecto, ¿no? Y es así como, no solo sea de ese país, mayormente es de, hay varias páginas, ¿no? Una es de Estados Unidos, creo que es StageCrunch, si no me equivoco, les voy a pasar después, donde uno pone su proyecto en internet, en su página, y ahí va recibiendo fondos. También otra forma de conseguir financiamiento, que rara vez pasa, pero si ustedes no a veces defienden su idea en algún evento relacionado a esto, ¿no? De decir tu idea en 5 minutos con una barra de inversionistas, ahí es donde igual uno puede conseguir financiamiento entrando a un concurso, entrando a un programa de emprendimiento, ¿no? Que lo enfocan, hay diferentes de estos concursos, ¿no? Algunos son enfocados más a emprendimientos de alto impacto, ¿no? Que se hace estas rondas como de capital y uno cuenta su historia. La historia de su proyecto, y ahí es donde ven si el jurado realmente, o sea, indistintamente de que ganen el concurso, ¿no? Porque hay concursos donde los que presentan su idea y los que ganan, no sé, como ha pasado este año, ¿no? De algunas alcaldías, instituciones, incluso ministerios se han aliado con estos eventos de hackatones o startup weekends, brindaban un financiamiento, no sé, de $3,000 al primer lugar que presente una solución enfocada al medio ambiente o enfocada al transporte público, a mejorar el transporte público. Y así, esa es una forma de que ustedes se meten en un concurso, ven cuál es el premio, allá van a dar $3,000 o $5,000 para que el proyecto se desarrolle, ahí sí pueden, ¿no? Pero ustedes tendrían que realmente estar bien alineados y saber seleccionar el tipo de concurso para que ustedes metan su idea y pueda realmente ser financiado. La otra, que son eventos más abiertos, es donde indistintamente, ahí ya no es que uno tiene que presentar una solución enfocada a los problemas que ellos te dicen, sino uno va directamente con su solución, que ya la ha trabajado con su equipo de forma individual, la presenta a un concurso abierto y está en las rondas de los inversionistas. Si pasan a la semifinal, y sea que pasen a la final o no, lo bueno es que ya cuando ustedes ya defienden en este tipo de concursos más abiertos, pueden tener estos inversores, ese contacto con los inversores ángeles, ¿no? Que son los que tienen dinero y ellos están acostumbrados a invertir en ideas, ¿no? Aportan con un capital, con su experiencia y contactos para que realmente esa idea surja, salga a flote, ¿no? Y pueda crecer en el mercado. Esa es otra manera de conseguir financiamiento con los agentes que son los inversores ángeles. La cuarta llegaría a ser con capital propio, ¿no? De sus socios, cada uno invierte, no sé, tal vez un dinero que tenía en sus ahorros de la universidad o de algún trabajo que le ha ido muy bien. Se reúnen como equipo y ven de aportar dinero como socios. Cada uno, no sé, $1,000, $1,000, $1,000 o $200. Invierten, ya sea de forma monetaria o incluso con un espacio o equipo que tengan. Ustedes van aportando para con capital propio para trabajar en el proyecto. Esa es otra manera. Y ahí hay una quinta, que es que ustedes puedan conseguir como pequeños préstamos con sus familiares. Cuando uno está comenzando un proyecto, las personas que más te apoyan es tu familia, en mejor de los casos, o a veces amigos que igual buscan invertir en ideas, como a uno le conocen, cree que tú sí trabajas y todo, se puede adquirir este financiamiento de los familiares, de algún tío por ahí o algún amigo. Esa es otra manera, si ustedes no tienen como capital propio y quieren realmente que crezca su proyecto, pueden ir a consultar con algunos familiares, ¿no? Esto siempre traten de hacerlo de la forma más formal posible, por más cercanos que sean. Para que exista esta seriedad, ustedes presenten como su perfil del proyecto, como lo harían con un inversor o en algún concurso, y muestran su proyección con cierto dinero, cuánto tiempo se recuperaría y ustedes podrían devolver esa cantidad de dinero. También está, bueno, de los concursos que les decía, podría llegar a hacer eso, la subvención pública, que ciertas instituciones dan dinero para que se desarrolle esa idea. Y hemos hablado igual de la que ustedes puedan adquirir un préstamo en la banca. Y prácticamente esas son las maneras de cómo ustedes pueden conseguir financiamiento. Y más allá de pedir dinero externo o internamente que ustedes pongan, podrían trabajar paralelamente, ¿no?, en su negocio en dos etapas. En dos segmentos, mejor dicho. Un segmento que están desarrollando su idea y que tarda un poco. Por ejemplo, si es algo tecnológico, ¿no?, desarrollar la plataforma y todo. Y otro pequeño segmento que es el que les dé dinero, para acelerar el proceso de realmente el proyecto grande que llegaría a ser, no sé, el desarrollo de esa plataforma, pero claro que esté relacionado, porque si se meten a trabajar en dos proyectos a la vez, no, muy diferentes, no van a lograr un buen resultado, pero si están relacionados, si una primera etapa, ¿no?, un pequeño segmento de ese proyecto les genera ingresos, por lo menos un poquito más va recibiendo ganancias, va a aportar a que realmente esa área crezca, y es lo que a veces hacen algunas empresas, bueno, muy pocas, que cierto presupuesto de cierta área, no sé, de ventas, un producto que les genera muchas ganancias, lo destinan a, no sé, al departamento, al área de innovación, para invertir en ese proyecto que salga, no sé, ya no salga en 6 meses, salga en 3 meses, y es así como van alimentando un poquito de los ingresos para seguir innovando, ¿no? Y arriesgarse a probar nuevas ideas en el mercado.
Perfecto, Dana. Realmente creo que lo que nos dices es de gran aporte para todos los que están escuchando, porque creo que tocaste un punto en el que nos podríamos resumir el que quiere puede realmente, porque no nos podemos limitar ni colocar barreras al momento de querer emprender. Eso es lo más importante, ¿no? Y tú nos diste realmente algunos, ni siquiera algunos, toditos los tips que nos pueden ayudar de manera muy óptima para poder realizar nuestro emprendimiento. Pero ya casi finalizando, Dana, un punto que quisiéramos tocar es, tal vez, no sé, creo que vamos a repetir algunas cosas, pero quisiéramos terminar de manera buena, es que tú nos podrías dar algunos consejos para que las personas se animen, ¿no? Como dijiste, estamos en un país que tiene que progresar, bien o mal, tiene que surgir y seguir creciendo, más que todo de esto de los nuevos emprendimientos. ¿Qué podrías decirles tú? ¿Qué consejos darles para que se animen y ya de una vez pongan en marcha esa idea de negocio que tienen en mente?
Sí, claro, relacionado a lo anterior, un consejo llegaría a ser que el dinero no es una limitante para que ustedes crean en esa excusa de que no puedan aprender, emprender, ¿no? Si no tengo dinero, no tengo familiares, o sea, ninguna de estas 7 fuentes la logran. No es excusa, porque cuando realmente su proyecto es bueno, el dinero llega. El dinero llega, así que no se pongan como primera barrera que no tienen dinero o ingresos. Eso ha pasado incluso en los mejores negocios y emprendimientos que ahorita están muy bien posicionados. A un inicio no se tiene presupuesto. No crean que el dinero es una limitante. Después comiencen con lo que tengan. No esperen a tener todo un contexto súper perfecto y armonioso, sino comiencen de a poco, con lo que tienen y en el lugar donde estén. No crean que, incluso a veces no piensan de, no, yo soy de Bolivia, un país de Latinoamérica, no puedo emprender acá porque hay muchas limitaciones. Es verdad, nuestro contexto no es muy bueno, pero no importa dónde estén, si realmente les digo, su proyecto es muy bueno, lo pueden escalar de manera mundial. No importa ahora con tanto acceso con estas herramientas tecnológicas, especialmente con lo que es internet. Si ustedes pueden divulgar su proyecto en un video, en varias páginas, se meten en ciertos concursos, o sea, no hay excusas para decir que su zona geográfica es una limitante. Después, tercer consejo, llegaría a ser que conformen un equipo fuerte, un equipo fuerte que les ayude a desarrollar esa idea, ¿no? Porque si lo hacen solitos, realmente van a tardar mucho. El equipo es muy, muy importante. Vayan reclutando, vayan probando. Y el cuarto consejo es que no se enamoren de la idea. Para emprender, enamórense del problema, ¿no? Esto es algo que igual nos lo han repetido bastante y es muy cierto que realmente les apasiona esa problemática, esa situación, para que tengan éxito, ¿no? Al trabajar en ese proyecto, porque cuando uno realmente está comprometido con eso, se nota. Los usuarios se van a dar cuenta que realmente están muy conectados con eso, que no es solo un negocio más que querían abrir solo para abrirlo, sino que realmente están comprometidos. Y el último consejo, tal vez el más importante, es que prueben y pivoteen. Utilicen lo que son las metodologías ágiles cuando están emprendiendo, porque eso es diferente a los proyectos o negocios tradicionales que uno puede hacer, ¿no? A veces hace todo su cuando nos enseñan en la universidad, especialmente en Ani y en ICO, tenemos que hacer todo nuestro estudio súper extenso, ¿no? De todas las áreas. Es todo un documento súper grande, pero al final, por más que nosotros creamos que esa es la mejor idea, si el mercado no lo acepta y no lo pivoteamos en corto tiempo, cuando se trabaja en emprendimientos, no va a funcionar. Apliquen lo que son las metodologías ágiles, sea cual sea. Dicen que Sprint en su etapa inicial, que es bueno cuando estén desarrollando su emprendimiento con Scrum, desde lo que es la autogestión de equipos, el seguimiento continuo, que se adapten a los cambios. Apliquen y sobre todo estén en contacto con ese usuario final, ¿no? Pregúntenle a ellos tienen la respuesta. No crean en sus hipótesis de que ustedes creen que eso es lo mejor para ellos, no les preguntan. Tienen que ir a preguntar al mercado para realmente ver que su emprendimiento va a crecer y tiene una razón de ser. No es que ustedes se han inventado por un capricho, sino las personas lo aceptan y ustedes están comprometidos con esto. No inician un emprendimiento porque quieren decir que yo inicié un emprendimiento a mis 18 años y ya tengo mi empresa y ni siquiera tiene los ingresos básicos para cubrir, no sé, un salario mínimo. No, apunten a algo más alto, ¿no? Que realmente ese emprendimiento crezca, que no sea solo por que sí, pregúntense el por qué están iniciando. En los momentos malos les va a ayudar mucho esa respuesta, esa pregunta, para que continúen creciendo en su emprendimiento y revisen mucho material. Ahora hay más apoyo a emprendimientos, métanse a las charlas, webinars que hay de los Hacker Nights, donde muestran, cuentan sus historias no más reales, a estos hackathons, Startup Weekends. Hay altísimos programas de emprendimiento, tanto nacionales como internacionales. Solo busquen. Hay muchos videos en YouTube. A mí me gusta mucho el Juan del Cerro, que es enfocado en emprendimiento social. Siempre están compartiendo, porque en este ecosistema de los emprendedores todos conocen este camino, que no es un poco duro, pero si realmente te apasiona y estás acostumbrado a esto, te va a ir muy bien. Y es así, es toda una cadena que existe entre los emprendedores. A uno le va bien y tiene como que ese sentimiento de querer ayudar a los demás. Entonces se pueden apoyar en otros emprendedores, ¿no? No tengan miedo de preguntarles, ya que ellos han atravesado ese camino y como ellos han llegado ahí, ustedes igual pueden llegar ahí, pero pregunten, hay todo este material y revisen las metodologías ágiles, que es lo mejor que les puede pasar para que desarrollen correctamente, de manera más ágil, su emprendimiento.
Perfecto, Dana. Bueno, ya nada más que decir, la verdad. Yo que creo que con todo este contenido que tienen, yo creo que ya pueden empezar. O bueno, por lo menos ya tener la idea de si voy por emprender o si me espero y veo qué es lo que me falta. O qué dificultades tengo en mi equipo, o si tengo realmente el equipo que me va a llevar a todo esto. Bueno, Dana, agradecerte por estar aquí. La verdad, qué emoción, como dije en el principio, qué emoción poderte tener en un capítulo del podcast del Café con Altura. Y bueno, quisiera que a las personas les digas dónde te pueden encontrar, porque tú das charlas, das conferencias, y quisiera que les digas en qué red social, cuál es, dónde te pueden conseguir, ya que después de estos conocimientos yo creo que ya van a pedir eso.
No, gracias Iván, igual por la invitación nuevamente, igual yo sé, ya que es un proyecto, este es un emprendimiento, un proyecto que está creciendo mucho y te deseo el mayor de los éxitos para que siga creciendo. Y si quieren contactarse conmigo, sí, doy charlas, sobre todo enfocadas en emprendimiento social, metodologías ágiles, gestión de proyectos, ¿no? Tecnológicos. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Dana CF, en estas dos redes, y en LinkedIn igual como Dana Calle Fernández, está mi nombre completo, donde igual subo mis presentaciones para seguir, ¿no?, aportando este ecosistema y que muchos más emprendimientos no crezcan, no se queden ahí, realmente crezcan y permanezcan en el tiempo. Les deseo igual que ya comiencen a trabajar en sus proyectos, que se arriesguen y pregunten. Me pueden preguntar a mí, pregunten a otros referentes, ¿no?, de este ecosistema. No tengan miedo de preguntar y de una vez comiencen a trabajar en esa idea.
Perfecto. Bueno, yo sé de algo que decir antes de terminar, tal vez.
No, Dana, realmente muchas gracias. El equipo Café con Altura se encuentra muy feliz de tenerte. Más que todo un tipo de persona como tú, ¿no? Que realmente estás muy avanzada, sabes mucho, tienes un conocimiento enorme. Yo igual te estaré buscando después para querer emprender algo, porque creo que es necesario, ¿no? Más que todo ahora. Y en serio, realmente muchas gracias. Espero conocernos algún día personalmente y poder conversar. Y gracias.
Bueno, entonces terminamos con este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta este punto de todo el episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido de mucho, mucho conocimiento y que de aquí en adelante podamos tener más emprendimientos aquí en Bolivia, que Bolivia tiene futuro, tiene un camino por delante, así que a seguirle viendo. Bueno, me despido junto a José también. Gracias, Dana, de nuevo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que tengan un excelente día. Chao, chao.